Este programa lo hace cualquiera, un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Juntarnos a pensar y a decir lo que nos pasa, sin oportunismos, sin juntarle votos a tal o a cual, y dispuestos a la imaginación política popular, puede parecer un gesto ilusorio o imposible que algunos seres intentamos y otras personas, como Manuel Rosenthal, concretan. Este activista y militante nacido en Colombia, pero fuertemente atravesado por las luchas que se libran abajo y a la izquierda en cualquier rincón del mapa, se tomó el trabajo de transcribir una serie de ponencias propiciadas por la mexicana cátedra Jorge Alonso y condensó esas voces, entre las que también está la suya, en el libro Levantamientos Populares, lo que está pendiente o está empeorando. El documento que pone la lupa en los acontecimientos que sucedieron en Chile, Colombia y Ecuador y sobre ellos lanza vivencias y reflexiones acerca de las formas y las trampas, los anhelos y sus limitaciones y, siempre, el poder de unas organizaciones que no debieran dejarse atropellar por los fulgores de los espejitos de colores del capital, la jerarquía, la representación y lo institucional. La edición de este volumen, que compila valiosas y valientes reflexiones sobre la acción y las vallas a saltar para burlar la frontera de lo dado y de lo posible, es una iniciativa de Pueblos en Camino. Tiene descarga gratuita en su web y convida, además, a que se hagan ediciones en papel cuyos dividendos queden para los grupos que propicien estos debates en nuestros países. Nos preparamos, recordamos, cosechamos, nos escuchamos y aportamos tejiendo delante del espejo de la rebeldía que reclama reconocernos ante lo que nos somete, habita y pretende exterminarnos como brutos. Desde rebeldías tejedoras de territorios, hijas, hijos, hijes de la Madre Tierra, entregamos la escucha, los aportes y el tejido. Desafío pendiente, la certeza de la destrucción y muerte, que la vida deje de ser apenas una posibilidad incierta, una utopía. Aportamos voces de levantamientos de los pueblos de la tierra ancestral hasta encarar tiranías populares y las mafiocracias fascistas en ascenso. Persistencia, extensión y penetración del referente neutro desde conquistadores que hasta aquí y ahora cambian de máscara y disfraz. Referente neutro, tan presente como invisible, que define y condiciona todo lo posible, bueno, malo, violencia del poder, relaciones sociales, normalidad, farsa, realidad de estados que surgen y perpetuamos. Puede leerse en el tormentoso prólogo. La charla con el compañero Manuel, una voz reconocible para quienes hacemos y escuchamos este programa, le pone pasión y foco a estas problemáticas y despliega además su propio escrito acerca del rol estatal en un capítulo titulado La libertad y el Estado son incompatibles y donde firma reconocer que vivimos a pesar de los estados y liberarnos. Palabras, persistencias, siembras y sueños que compartimos y que Manuel Rosenthal recrea con alegre rebeldía, con la sonrisa franca que podemos entregar cuando estamos entre pares, entre iguales, entre quienes nos sentimos con deseos de amasar ya mismo el pan del futuro que nos merecemos. Buenas noches, estamos empezando Después de la Deriva, capítulo 247, acá en el aire de la tribu, y con un viejo y querido compañero, conocido compañero, Manuel Rosenthal, desde Colombia, pero anunciando un lanzamiento bien latinoamericano, como es este libro, Levantamientos Populares, lo que está pendiente, o está empeorando, es una pregunta bien provocadora la que propone este texto, un texto surgido de las cátedras Jorge Alonso, que se realizaron en México. Y bueno, la primera pregunta es preguntarle a Manuel justamente cómo nace este libro, cómo nacen esos encuentros virtuales que anduvieron teniendo este año y el año pasado para pensarnos un poco la situación social y política en nuestros países.
Hola, bueno, primero gracias y gracias por estar juntas, juntos otra vez por acá. Sí, bueno, surge, obviamente estábamos todas, todos, desde distintos ámbitos, conversando, pensando y sintiendo muchas cosas a raíz de los levantamientos. Sobre todo que a partir de algunos de los levantamientos más fuertes, más grandes, Chile, Ecuador, el de Colombia, y también Haití, y también Guatemala y Perú. Pero en el contexto en el que surge esto es que el profe Jorge Alonso, cuyo nombre lleva la cátedra, que por si hay gente que no la conozca, la cátedra Jorge Alonso es un trabajo de compromiso social de la academia con procesos y movimientos sociales. La cátedra Jorge Alonso, a través de un jurado independiente, cada año reconoce el mejor trabajo de investigación en ciencias sociales y lo publica y distribuye. Esa es una de las cosas que hace. Y la selección de los trabajos ha sido maravillosa. Basta con abrir la página de la cátedra Jorge Alonso y uno ve que ahí está gente que ha estudiado el movimiento de mujeres kurdas de manera crítica, de los zapatistas y las zapatistas, distintos procesos, muchísimos procesos. Entonces Jorge, a quien conocíamos ya de tiempo atrás y con quien justamente habíamos organizado un evento central de la cátedra hace años, no recuerdo cuánto tiempo, pero fueron Francia Márquez y Vilma Almendra, con un comentario de Arturo Escobar, quienes hicieron la conferencia principal de la cátedra hace muchos años, cuando Francia estaba exilándose de su territorio amenazada. Entonces esa comunicación y ese contacto con Jorge había estado hace tiempo, y Jorge nos llamó durante la pandemia y me dijo, tú te encargas el año entrante de la cátedra como quieras. Entonces le hice la propuesta imposible en ese ámbito, que era justamente, hablemos sobre los levantamientos populares, pero hagámoslo en un formato de muchas voces, de varios seminarios con una mesa inicial, y miremos no el gran análisis, sino dividamos en varios temas, varios capítulos, y contemos qué quedó pendiente, cómo estamos sintiendo, qué aprendimos de estos levantamientos y qué está pasando ahora. Y la propuesta se la hice a Jorge, y él, ese es el carácter de la cátedra. De inmediato aceptó, se arriesgó con nosotras y nosotros, y de ahí surge. Y lo que queríamos en esencia mirar es, desde muchas voces, aportar granitos, sabiendo que ni íbamos a ser las y los que estábamos, ni estábamos las y los que somos en todo esto. Es decir, aportar algo a una discusión que está pendiente, y sobre todo lo que está pendiente es que los levantamientos, empiezo por la conclusión, no han terminado, no pueden terminar. Ese era el planteamiento inicial, y de ahí arrancó la cátedra.
¿Y por qué esa necesidad de preguntarnos si esto...?
No sé, no te escucho.
Aquí voy. No, y un poco por qué esa pregunta tan inquietante de si esta situación está empeorando, es porque los levantamientos no tienen un horizonte tan claro, porque la organización es una organización muy desesperada de alguna manera. ¿A qué atribuís esa pregunta que es muy inquietante y que está bueno, sin develar el contenido del libro, aunque ciertamente ahora vamos a contar que el libro está súper disponible gracias al trabajo que ustedes hacen en Pueblos en Camino, es un libro de libre circulación, pero contanos un poco por qué esa pregunta de si la cosa está empeorando y por qué.
Bueno, primero es una afirmación que hicimos y que hacemos, y que luego de la cátedra quedó más afianzada aún, y es que uno no sale hacia adentro. Si uno sale, sale. Y que uno no se puede levantar y hacer un levantamiento. El levantamiento de Chile, el pretexto fue el precio del transporte urbano, pero había empezado con los niños, los pingüinos y las pingüinas en los colegios, etcétera. Pero ese fue el pretexto. En realidad era un levantamiento contra todo. La pregunta era por qué, si había algún motivo para no levantarse. El levantamiento en Ecuador fue el aumento del costo de la gasolina y el decreto famoso del Estado de ajuste estructural. El levantamiento de Colombia, el segundo en meses, uno fue en noviembre del 19, el otro en abril del 21, pues el pretexto fue una reforma tributaria, que en un momento en el que el 60% de la población urbana del país y el 80% de las madres solteras en zonas urbano-marginales no podían comer más de 2 comidas diarias y menos de la mitad de la fuente y necesidades calóricas. En ese contexto se grava la canasta familiar. Ese fue el pretexto, pero fueron levantamientos contra el establecimiento, contra el Estado. Fueron 3 levantamientos contra el Estado. Entonces, ya lo podemos decir con la experiencia a la vista hoy, cuando estamos conversando. Boric, en noviembre del 2019, a nombre de un pueblo que no representa, promueve una salida institucional constituyente. Y la gente en la calle yo lo llama traidor. Lo que pasa es que 2 años después es un héroe porque era él o un neonazi, abierto y declarado. Entonces, esa era la esperanza. En Colombia, 3 días después del levantamiento, 3 días, cuando el gobierno retira la reforma tributaria, es Gustavo Petro quien llama a la gente a volver a las urnas y salir de la calle. Y nadie sale de la calle, nadie. Es una fiesta. Y es una fiesta para transformarlo todo, pero más dramático Ecuador, porque en Ecuador la gente no solo gana y públicamente demuestra que aún gobernar el Estado lo hace mejor la dirigencia indígena que el presidente de la República, y por eso asumen la derrota públicamente en televisión. Sin embargo, las opciones electorales que les quedan es entre un banquero y un correísta. Y Correa lo que ha hecho es perseguir a los indígenas. Entonces el pueblo, el movimiento indígena, el movimiento popular en Ecuador dicen, no votamos, vamos a luchar. La izquierda continental o lo que se autodenomina la izquierda continental los señala y dice que por culpa de los indios en el Ecuador ganó la derecha, Lazo. Ante ese planteamiento lo hace. Y entonces, bueno, ya ahora podemos hablar justo en medio de los seminarios que dieron origen al libro, justo durante los seminarios, Ecuador se levantó. Y Ecuador se levantó de nuevo. Y yo no sé si pudieron verlo, pero al final del levantamiento fueron las voces de las mujeres dirigentes indígenas, más que Leonidas Issa, diciendo claramente, aquí no terminó nada. Vamos a respirar, vamos a tomar aire. Este Estado sigue existiendo y mientras exista, no hemos cambiado nada, pero vamos ganando. Esa actitud, si ese fuera el resultado de los levantamientos, lo que estaría pendiente estaría claro, pero tanto en Chile como en Colombia y en muchos otros sitios, nos llevaron por el derrotero institucional y político electoral. Y entonces estamos pensando que desde el Estado nos van a cambiar la realidad cuando ya deberíamos saber que es imposible. Eso más o menos es el sentimiento que hay, muy en general, eso en el trabajo.
Viento furioso trae voces, lamento de montes quemados, desmontes. Heridos y secados, mares teñidos de negro, pueblo fumigado. nos unamos junto al viento.
Que escuchamos recién se llama El Viento, es un bellísimo tema que acaba de estrenar Martín Cesenarro, un compañero que vive allí por Andalgalá, compañero militante, activista ambiental, músico, docente, y que se va a estar presentando también en el festival que vamos a hacer en octubre en Catamarca, del cual les vamos a contar un poco más en el segundo bloque, pero ahora seguimos en la charla con Manuel Rosenthal.
Eso, Manuel, explica el título de tu ponencia, que es Reconocer que vivimos a pesar de los estados y liberarnos.
Exactamente, y no solo la mía, porque increíble que en ese capítulo Libertad y Estado son incompatibles, en ese seminario participamos tres. Participó Erol Polat, del Congreso Nacional de Kurdistán. Y Erol explicó cómo la posición del pueblo kurdo, a quienes se les ha negado la posibilidad de tener un Estado-Nación y están repartidos entre cuatro países, han tomado la decisión consciente de no querer ser Estado-Nación y de oponerse a eso con una claridad increíble. Pues Erol explica esa decisión y cómo llegaron allí, pero eso no es lo que publican en el libro. Lo que hacen es entregarnos un capítulo de Abdullah Öcalan, el líder del movimiento kurdo que lleva 25 años en la cárcel, lo sintetiza Marcelo Sandoval en México y luego yo lo reviso, lo redito, lo hacemos lo más legible posible y es impresionante ese capítulo, porque es un capítulo en el que explica Öcalan con un análisis histórico cuidadoso ¿por qué es imposible pensar en salidas desde el Estado? Y es un análisis de un científico social, de un analista, de una persona comprometida. Es un capítulo increíble. Luego, miren, en contraste viene Juan Carlos La Rosa, que es un indígena catequí de Venezuela, que no se ha ido a pesar del hambre, que organizaron una comunidad rural y están aprendiendo a comer lo que no se comía, que además organizan festivales de música en medio de la miseria y el hambre, un cuatro palconuco se llama, y lo que hace es darnos un testimonio de la manera en que el colapso del Estado, en el caso venezolano, conduce inevitablemente a desnudarlo como el aparato corrupto que es al servicio del poder. Y que lo que está haciendo Venezuela es mostrar lo que es el Estado en realidad. Como nosotras y nosotros que somos tan generosos y tan buena gente, cuando nos sobra. Pero cuando ya no nos sobra, entonces nos sale la carita que tenemos. El Estado está mostrando la cara que tiene en este momento en Venezuela. Entonces, en ese contexto, yo pongo mi texto en el que, sí, eso, sintetizo históricamente y en análisis, seguir creyendo que el Estado resuelve es imposible. Y el argumento más sólido no viene de un analista sociológico ni demás. El argumento épico viene de la madre tierra. Patriarcado, capitalismo, racismo están llegando al punto de un ecocidio y la vida es apenas una posibilidad. Hoy la muerte es una certeza. Y ante ese argumento, mientras sigamos bajo Estado, no tenemos futuro. Entonces, si asumimos ese argumento, las movilizaciones no pueden terminar saliendo hacia adentro con salidas institucionales estatales. No pueden. Ahí está militarizado el Gualmapu, ahí está en la cárcel Héctor Yaituli, su hijo, y ahí está Camila Vallejo, la dirigente estudiantil, en un cargo de ministra, explicando incómoda y muy vestida elegantemente por qué tienen que ocupar el Gualmapu. Entonces, ese era como ese capítulo ese. Pero hay una cantidad de voces muy lindas. Yo por ejemplo, quisiera resaltar, de entre muchas palabras que surgieron ahí, se hizo un capítulo sobre la libertad de las mujeres. La revolución de las mujeres es la revolución de la humanidad. Y ahí hablaron desde tres ámbitos distintos. Una mujer del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, explicando eso, qué es lo que ellas hacen y creen. Andrea Reynoso, desde el margen en el Ecuador, que fue durísimamente autocrítica con los movimientos feministas del Ecuador, pero durísima, y no por no ser feminista, al contrario, para poder serlo, criticando la relación institucionalista que adquieren y jerárquica, etcétera. Es muy duro, muy bueno. Y luego la Vilma, que hace su análisis también diciendo por qué no nos miramos, por qué no nos vemos para liberarnos. Pero yo la que quiero resaltar entre todas y todos, y no quiero ser injusto con la cantidad y diversidad de palabras que hay, es Alanán Rosalina Tuyuk. Esta mujer participó en el seminario después de que le dieron un accidente cerebrovascular. Estaba paralizada de un brazo. Le costaba hablar y recordar. Pero es que esta mujer, si no pueda hablar, va a poder nombrar su palabra. Porque durante la guerra en Guatemala, primero le mataron a su padre, lo secuestraron y el ejército lo asesinó. Un año después hicieron lo mismo con su compañero. Y en medio de ese terror, que todas y todos sabemos lo que fue Guatemala, ella organiza el Comité de Viudas de Guatemala, que se convierte en la primera y en la única organización de derechos humanos de toda Guatemala. Y esta mujer es nombrada años después por un presidente en la Comisión de Reconciliación que lee los crímenes de Estado. Y ella no solo renuncia a la comisión, sino que denuncia que esa salida institucional pretende encubrir y tapar. Escuchar a la Nan Rosalina, escucharla, porque todo lo que hay en el libro de transcrito se puede escuchar porque hay vínculos a las grabaciones. Pero y leerla, leer cómo habla, es una maravilla, porque ella hace parte de un capítulo que denominamos Exterminar todos los brutos, que viene de la frase de Kurtz en el libro del Corazón de África, y que a su vez viene de un documental que hace Raúl Peck sobre el hecho de que el exterminio de los brutos es un propósito indispensable de todo el proceso capitalista colonial patriarcal, que no se puede decir que, bueno, el holocausto en Europa no tuvo nada que ver con el de África o con el de América o con el crimen armenio, y los conecta unos con otros, y es impresionante. Entonces ella habla allí, en ese capítulo, y habla de estos tiempos oscuros de muerte, estos, de enfermedad y de muerte, y al mismo tiempo es profundamente optimista, justamente porque rescata el hecho de que quienes han sido y hemos sido denominados como brutos, tenemos una sabiduría que hoy es indispensable al renacer de la tierra o con la tierra y no a vivir de ella. Y lo hace de una manera absolutamente maravillosa de experiencia y vivencia. Es una de las voces, pero me gustaría resaltarla porque aprendimos, lloramos escuchándola, muy bella.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coigües de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
A mí me gustaría dialogar con vos acerca de ¿cómo es que a nosotros se nos resulta tan imposible pensar en la salida a través del Estado? ¿Y cómo es que movimientos o procesos, como fue Chile específicamente, terminan encauzándose por ahí? No sé si todo, ¿no? Pero que una gran parte termina encauzándome. ¿Qué lectura hicieron ustedes o pueden hacer ustedes acerca de por qué se vuelve a caer en pensar que a través del Estado se puede cambiar algo?
Se hicieron muchas, muchas, y afortunadamente porque es un tema muy complejo y te agradezco la pregunta porque ninguno de nosotros quería salir diciendo que esto es un asunto resuelto. Ya se acabó, dejamos el Estado atrás y adelante, porque no es así, no es así de fácil y además el Estado nos habita. No solo habitamos el Estado, sino que nos habita, es una estructura colonial poderosísima. Incluso yo recuerdo una frase que en el Ecuador se dijo en un encuentro de mujeres. Decían, podemos pensar y siquiera imaginarnos un mundo sin patriarcado. Difícil, pero nos lo podemos imaginar ya, que tendría que ser. En cambio, pensar un mundo sin Estado nos parece absurdo. Se ha normalizado tanto que incluso llegar a pensar, a entender, a reconocer. Hace 200 años nos metieron en unas poquitas cajitas con una bandera, un himno nacional y nos dijeron que pertenecíamos a eso. Eso es de una creación reciente, es una imposición, es una impostura y sin embargo la creemos. Entonces, yo diría que entre muchas de las cosas que surgieron, es una de las esenciales es el hecho de que nos incorporaron de manera dependiente a cada una de las funciones del Estado. Pensar, por ejemplo, que una vía, como alguien tiene que arreglar la vía, es el Estado. Y que si imagínate, sin Estado nos quedamos sin salud, porque la salud viene del Estado. Es decir, es el gran padre, el gran patriarca que nos entrega. Y si no nos da, pero además si protestamos contra el Estado, entonces tiene el derecho al uso legítimo de la fuerza. Entonces en todos los ámbitos está allí, pero yo quisiera una imagen que a nosotras nos impactó mucho. Cali fue la capital de la resistencia en el levantamiento popular del año pasado. Ahí hay un aporte de Betty Ruth Lozano, una mujer afro colombiana del Pacífico que hizo como un recuento de todo el levantamiento desde una mirada de mujer negra del Pacífico desde Cali. Pero digamos que el último día formalmente del levantamiento, aunque nunca terminó, se inauguró el Monumento a la Resistencia en Cali. El Monumento a la Resistencia es un puño de 40 metros de altura que hizo la gente del mismo barrio, de la misma zona. Es un puño de colores, tiene fotografías, tiene imágenes del levantamiento, es lindísimo y dice resistencia. Ese día fuimos, yo no sé cuántas decenas de miles a la inauguración, y había orquestas, fue una fiesta popular, fue sentir que Cali había renacido. Ese día, cada una y cada uno de los que tocaron música, cantaron, hablaron, fue fiesta, no fue de discurso político ni nada. Todas y todos llamaron a inscribir la cédula para derrotar el fascismo en las urnas. Entonces, eso da la idea de eso, recurrentemente se vuelve a infiltrar y nos vuelve a someter. O sea, nosotros, perdónenme que lo diga, ahí va a sentirse más de una persona de pronto molesta, pero uno desde lejos ve cómo se ha convertido en una heroína intocable Cristina Kirchner, por ejemplo. Y nosotros miramos desde afuera y decimos, ¿pero cómo? O sea, la evidencia está ahí. Lo que fueron esos gobiernos, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué de los proyectos populares cambió? El pragmatismo de Cristina Kirchner fomentó el agronegocio, distorsionó los movimientos de resistencia a la minería, abrió el espacio al transgénico, la exploración y explotación petrolera, la persecución al movimiento indígena. O sea, ¿qué cambió? Pero hoy yo hablo con compañeras y compañeros de izquierda en la Argentina y si cuestiono a Cristina, me atacan violentamente. Mucho de eso salió en lo que la gente planteó hoy, en lo que fueron los seminarios y lo que se escribió en el libro diciendo nos es más cómodo volver a votar por Lula si sea un ladrón y tenga un vicepresidente de derecha y se vaya a la derecha, en vez de asumir que la salida es más complicada, pero es la salida. Algo así, no sé si aporté.
Sí, sí, y yo tengo otra pregunta en relación a esto. Y si no, tendrá que ver con que esto que estamos tratando de pensar o de construir es una alternativa a un modo de vida, pero que no está tan cerrada como eran los viejos ideales, ¿no? Como digo, antes uno proponía el comunismo, listo, es esto, es así, así, está en estos límites, esta es la propuesta. Porque seguramente lo que te debe pasar y lo que nos pasa a todos los que andamos por estos caminos es que uno cuestiona y te dicen, bueno, ¿y cuál es tu propuesta, no? Y es la que tenemos que ir construyendo. Y entonces, no, ya volvemos a las urnas, porque es más, está dada ya.
Totalmente, totalmente exacto y salió de muchas maneras. Por ejemplo, Toño Arbeláez es un campesino. Tiene una hermosísima finca en Circasia, en el Quindío, en la región cafetera en Colombia. Vos vas a esa finca y te parece que no hay nada sembrado, porque está todo regado por ahí en medio de plantas y rastrojo. Y Toño, la historia de Toño es la de un activista político que siguió toda la dirección de la izquierda hasta el extremo. Y Toño te dice, yo hoy hago hasta donde me alcanzan las manos. Nadie sabe de semillas como Toño. Y ha creado el movimiento nacional de custodias y custodios de semillas. Y una semilla no es para guardar, es hasta cocinar, hasta enseñar, reproducir. Toño habla allí, habla de una parte de toda la hambruna global que se nos mete ahora por el modelo, con el pretexto Ucrania, y de las alternativas que son volver a ser territorio. Y entonces, en ese sentido, es más fácil volver al supermercado y seguir comprando allá y que no subsidien, que es exactamente lo que estás diciendo en lo electoral, que asumir que aquí lo que hay que cambiar es de fondo y es más complicado, y que si te piden una salida y una receta, entonces te están pidiendo Estado, porque la lógica estatal es la que asume que hay una salida, que hay una fórmula, que hay una manera. Entonces sale eso, pero sale, por ejemplo, el Ricardo Vargas Mesa, que es un compañero que sabe más de narcotráfico que nadie. Que nadie aquí, y me imaginarán cómo tiene que esconderse, y bueno, pero sabe, ha estudiado, el tipo trabaja el tema con una seriedad increíble, pero no trata ese tema, sino habla de cómo se pasa de un orden liberal a un orden mafioso, a la mafiocracia, para decir que ahí estamos metiéndonos. O sea, si yo voy a conseguir a la sombra de mi grupo, yo me meto ahí. Y esa lógica está permeando todos los ámbitos, tiene mucho que ver con las salidas hacia adentro también, yo creo. Entonces, la complejidad, pero como le tenemos miedo a la complejidad y a no tener una respuesta, entonces nos hundimos más y más en decepciones, que es lo que nos angustió a todas y todos con los resultados de los levantamientos.
Si dejo correr el silencio y me siento a verlo pasar, tal vez mi canto lo diga con palabras simples como el pan, pero a lo simple lo pierdo. No se puede hablar. Si voy por la noche hasta el sueño y me entrego a la furia de andar, monta una vez sangre, tierra dentro oscuridad, y endégalo en las venas, y en sangre la bestia se va. Si abro una puerta de olvido y una pena me pasar, no piensen que no regresaré rezando un recuerdo. Quizás me iré por distancias de adentro hoy, mañana regreso a cantar.
La voz de Nadia Larcher, acompañada en este caso por Nacho Vidal en el proyecto Será Revol, cantando el tema compartido A lo Bestia. Nadia Larcher, querida compañera, que va a estar este próximo sábado animando Puentes de Agua rumbo a Andalgalá, festival que nos va a juntar ahí en el espacio cultural Trivenchi, Avenida Caseros 1750. Nadia Larcher junto a Corazado Potemkin, a Mate Iguaira, van a estar allí ayudándonos a juntar y a juntarnos para poder viajar a Andalgalá el 22 y 23 de octubre. Esto es Después de la Deriva, seguimos escuchando a Manuel Rosenthal.
Festival Puentes de Agua, rumbo a Andalgalá.
Habrá música con artistas en vivo.
Nadia Larcher,
Acorazado Potemkin,
Mate Iguaira
y más.
Buffet, varieté y circo.
Trae tu vaso, trae tu plato, basta de plásticos.
Sábado 1 de octubre, Centro Cultural Trivenchi, Caseros 1712, Cava.
Para entradas anticipadas, escribirnos a festival.puentesdeagua@gmail.com.
Todo lo recaudado será para cubrir gastos del viaje de octubre al Festival de Andalgalá por el agua y la vida de los pueblos.
Estamos hablando con Manuel Rosenthal, esto es Después de la Deriva, capítulo 247, en relación a levantamientos populares, lo que está pendiente o está empeorando, esa es la pregunta, fruto de las cátedras Jorge Alonso allí en México, cátedras virtuales, con el foco muy puesto en los movimientos sociales. Y pensaba, Manuel, que en los últimos tiempos tuvimos la suerte de poder hablar, bueno, seguido con Raúl Civechi, por supuesto, pero hace poquito con John Holloway también. Y ambos nos sorprendían charlando con ellos en relación a que por ahí hay que volver una vez más a cambiar la escala, ¿no? En algún momento fueron los movimientos sociales como el nuevo actor, digamos, que nos podía ayudar a salir de esto, y hoy hay como una vuelta a movimientos más pequeños, más concretos, con una claridad mayor, porque pareciera que estas otras formas son rápidamente cooptadas por los estados, por el sistema, por la lógica de arriba, ¿no? ¿Podrá ser esa una alternativa?
Pues no sé, sí, no. O sea, yo justo con John y con Raúl conversamos. Y conversamos, una de las cosas de las que hay que cuidarse es de las profecías. Las profecías y las lecturas integrales lo que han hecho es, lo voy a poner en broma, pero en broma para hacernos la autocrítica también. Tratar de responder en contextos así es muy difícil, se parece mucho a la pregunta que hacía Natalia ahora. Porque, por ejemplo, yo creo que nos tenemos que salir de los péndulos, que o son los grandes o son los pequeños. O que, por ejemplo, la Yasna Aguilar, la compañera mije de Oaxaca, ella dice, lo pequeño siempre resiste. Entonces hay que resistir desde lo pequeño. Pero resulta que a ella la judicializaron, la acusaron de quemarle la camioneta a un político y les van a meter la minería y les van a quitar el agua. Entonces lo que nosotros decimos es, ni las ortodoxias viejas de los grandes movimientos y las grandes líneas, ni lo pequeño resiste, porque si resiste es suficientemente marginal para no hacer ningún impacto. Entonces, no, eso es un falso dilema. Yo claramente, a John, a Raúl, a quien sea, no estamos volviendo a lo pequeño. Lo pequeño nunca se acabó. Dice Humberto Cárdenas, que habla también y que es un maestro y por fin pudo hablar después de tanta persecución, ni siquiera podemos decir en qué país se esconde. Y Humberto es poeta y es luchador y siembra la tierra y es sanador y es un hermano. Y Humberto dice, toda semilla germina en la penumbra. Ahí está. Eso es lo que pasa. Entonces, que me diga cualquier experto en luchas sociales, ¿dónde va a ser el próximo estallido? Un experto es alguien que llega tarde a explicarnos lo que ya pasó. Y nosotros hoy en día necesitamos es todo lo contrario. Estar ahí. Y ellos han estado. O sea, yo no voy a decir ni John ni Raúl que no los estoy atacando en eso, sino que no necesitamos grandes explicaciones. Necesitamos mirarnos a la cara, abrazarnos. Que se prolonguen las movilizaciones. Porque estando en la calle, primero gritábamos con una pancarta adelante y luego le hablamos a gente que no conocíamos y terminamos abrazándonos, cantando, discutiendo y compartiendo algo. Un cartelito de una profesora en Pereira que decía: me da miedo que cuando esto termine volvamos a lo normal. Eso es lo que somos. No queremos normal. Yo, por ejemplo, ahora estoy sentado aquí y no quiero que esto se acabe. Y no es el libro, no es la cátedra. Es que sigamos conversando, que sigamos tejiendo lo que está pendiente y enfrentando lo que está empeorando, no cayendo en la trampa. Esa es la idea.
Está muy bien, nos quedan, es verdad que esto se acaba quizá, pero, aunque podemos estirarlo un poco más, pero es súper interesante. Hace un rato cuando dabas esta reflexión sobre Cristina Kirchner, como ciertas reacciones aquí en nuestro país hablando del peligro, de cómo entraba en peligro la democracia, ¿no? Y realmente nosotros en Después de la Deriva hicimos un programa mostrando todos los peligros que acarreó la democracia con Kirchner, con Macri, con Dualde, con Menem, con Alfonsín, con todos los presidentes que hemos tenido después del genocidio militar, y cómo nos han seguido matando y esquilmando y saqueando, ¿no? Pero bueno, es muy tremendo. Habrá que ver si esta forma que vos planteás, Manuel, de encontrarnos y de reconocernos en ese encuentro, no, nos va dando la pista, ¿no? Para poder salir de aquí.
Yo pensaba justo, por ejemplo, cerró el último espacio del encuentro del trabajo, lo hizo Alex Panes, de Chile, un geógrafo, un compañero, un defensor del agua, hizo como una síntesis de lo que se había conversado. Es imposible hacer una síntesis. Luego Gloria Cuartas, la hermosa, la hermana, la que fue alcaldesa de San José de Apartadó, a quien le llevaron un niño al que los paramilitares le cortaron la cabeza delante de ella y le dijeron: se va o los matamos a todos. Y ella cuenta eso y dice: y no me fui, porque ahí sí los matan a todos. Y es así empezó la vida de Gloria, que no ha terminado. Y luego Raúl Prada Alcoreza, que fuera viceministro del Interior de Bolivia, constituyente, y que luego se paró contra Evo porque vio cómo traicionaron todo eso. Eso cerró para abrir, porque lo que pasó fue que una cantidad de, o un grupo de colectivos en México dijeron: hagamos una edición impresa. Cada cual aporta algo, pero ampliada. ¿Cómo? Invitemos a la gente a hablar del Tren Maya y lo que está haciendo López Obrador y a contar desde ello. Invitemos a la gente del Pueblos Unidos y las caravanas indígenas. Invitemos a mujeres y a Sexta y que hablen. Y resulta que ahora esa misma idea la están planteando en otros sitios. O sea, réditos del libro económicos no nos interesa para nada. No tenemos plata, ni vamos a tener de eso, ni la queremos. Pero se imaginan que, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en distintos lugares, la gente retome de ahí lo que quiera y le aumente lo que quiera y lo saque, virtual o físico, como quieran. Es que nosotras y nosotros queremos contribuir a esto que mencionaste, Natalia, que no se resuelve con un voto o un movimiento, sino encontrándonos. Y no hay más remedio. Y qué rico, además.
Estoy pensando si tal vez esto, como pasó en Chile, que vos recién recordabas con Boric y un candidato neonazi, digo, si estas apariciones de personajes cada vez más siniestros, digamos, no son parte del mismo juego, ¿no? Porque es llamativo también, esto es como que nos obliga, de algún modo te obliga a jugar ese juego, porque ante el terror, digamos, que generan.
Sí, no, yo lo asevero allí, pero no soy el único, pero yo lo asevero y con conocimiento de causa en mi texto y en la ponencia. Yo lo digo claramente, el chantaje de decirnos: si no es este, es uno que es peor. Y a ese juego nosotros votamos por Petro, claro, porque si no era Uribe, pero tenemos plena conciencia de que ni Petro ni Francia van a cambiar esto. Esto se cambia desde otro lugar. Y miren, Petro y Francia nos prometieron vivir sabroso desde el minuto que llegaran al poder. Y lo hicieron para poder ser electos en el mercado de lo político electoral. Y cuando el día que elegimos a Petro, él nos dijo, voy a defender el capitalismo, no porque me guste. Y se volvió pragmático y se articuló con liberales y conservadores. Y ya todas las promesas, había que ser realistas y todo el mundo defiende a Petro porque, pero entonces, ¿por qué nos prometió lo que no es? Porque eso nos debilita, nos quita la fuerza que tiene que estar en los abajos. Esa fuerza, en esa fuerza hay que creer y equivocarnos, pero hay que construir. Y concreto, así como Toño, comida, salud, educación, vivienda, lo podemos hacer. Ustedes lo hicieron en la Argentina cuando sacaron a De la Rúa. Todas y todos miramos a las calles, desde Trueque hasta Comer entre ustedes, lo hicieron. Y los Kirchner llegaron a comprar a la gente que se levantó en las calles y a darles cargos públicos. También lo vimos y deberíamos haber aprendido de ahí, porque fueron un ejemplo. Dijimos por primera vez, sin dinero, sin Estado se puede, la gente tiene que poder. Mira, nosotros en el paro lo vimos 3 meses. La policía nos disparaba, en los hospitales nos esperaban para llevarnos a la cárcel. No había dónde ir cuando uno estaba herido, no había dónde comer. Y nos dio de comer el Estado, nos cuidó la salud del Estado. Nos cuidamos entre todas y todos en una guerra abierta contra el pueblo. Y pudimos. Y aquí se puede todos los días en el Cauca. Entonces, eso es creer. Listo, no es una opción, es un imperativo. Construir desde abajo y con la tierra.
Nos quedan resonando estas palabras de Manuel Rosenthal, construir desde abajo y con la tierra. En eso andamos, en eso queremos andar. Nos esperamos el martes que viene a las 21 en FM La Tribu. Después de La Deriva lo hacemos Sergio Arbolella, Guillermo Folguera, Ana Carolina Strongoli. Mi nombre es Natalia Concino. Buenas noches.